RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que repasamos la actualidad americana y que hoy nos llevará a las protestas en Argentina contra los recortes de Javier Milei o las protestas en las universidades de Estados Unidos. También pasaremos por Colombia, Haití o Portugal. Después repasaremos algunos festivales de cine, como el corto iberoamericano ganador del Sky Film Festival de Benidorm o el Festival Internacional de Cine de Gran Canarias o el Saracusa Film Festival de Zaragoza. Tenemos completita la sección. Y nuestro colaborador Nico Gómez, que nos va a hablar del informe de Educación Superior en Iberoamérica. Mientras estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla desde la presentación edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y comenzamos en Argentina. El presidente Javier Milei ha recibido ayer al expresidente del gobierno español, José María Aznar, en la Casa Rosada, en una cena organizada por la Fundación Libertad. También participaron el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los exgobernantes de Argentina, Mauricio Macri, y de Bolivia, Jorge Quiroga. Todos ellos han expuesto sus ideas sobre economía y política internacional, entre otros asuntos.
Esta semana, miles de personas universitarios salieron a las calles de Buenos Aires y de otras ciudades en contra de los recortes a la financiación en educación por parte del gobierno de Milei. Manuel Adorni, a portavoz de la presidencia.
Nosotros siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y a su derecho a efectivamente tener un futuro en la Argentina, que es por lo único que estamos acá. Lo cual transforma la marcha en una marcha incentivada por la política. El dinero público queremos que sea destinado donde corresponde, que le llegue al alumno. Y sí, por supuesto que las auditorías son un pilar fundamental de todo esto. Nunca jamás se van a cerrar las universidades públicas en la República Argentina.
Y más protestas estudiantiles en universidades, ahora en Estados Unidos, pidiendo el cese de la guerra contra los palestinos en Gaza. En los últimos dos días se han detenido a cientos de personas en medio de denuncias de violenta represión policial, lo que ha provocado que las protestas universitarias se extiendan a más campus por todo el país.
En la de Columbia, Nueva York, donde se inició el movimiento, se ha ordenado desmantelar el campamento levantado en el campus. Más detalles con Santiago Barnuevo.
Sí, según un recuento realizado por la agencia Reuters, más de 550 estudiantes han sido detenidos a lo largo de los últimos días en esas protestas que se replican por distintas universidades estadounidenses. Campamentos improvisados de protestas, muchos han sido reprimidos en Ohio, en California, en Nueva York o, por ejemplo, el Colegio Universitario Emerson de Boston, donde más de 100 estudiantes han sido arrestados después de que los antidisturbios irrumpieran con una fuerza que las imágenes muestran muy desproporcionada ante la ausencia de resistencia. Los universitarios reclaman que cese la guerra en Gaza y exigen que sus centros educativos corten vínculos con Israel. Que se deje de trabajar con las empresas que están beneficiándose del genocidio, decía este joven, uno de tantos miles que protagonizan unas protestas que a meses de las elecciones presidenciales se han extendido de costa a costa. Empezaron hace una semana en la neoyorquina de Columbia, que ha dado de plazo hasta la próxima medianoche para el desalojo, aunque aseguran que no llamarán a la policía de la ciudad.
Y seguimos en Estados Unidos porque la justicia ha dado un golpe al movimiento Me Too al revocar la condena al productor Harvey Weinstein y han solicitado repetir el juicio. Algo que ha provocado la indignación de varias actrices como Ashley Judd, corresponsal en Washington, María Caro.
El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula la condena de 23 años de prisión a Harvey Weinstein y ordena repetir el juicio. Argumenta que el juez del caso se equivocó al permitir la declaración de testigos no implicados en la causa. Asegura que eso estableció una opinión desfavorable sobre Weinstein, quien no tuvo un juicio justo. Eso no significa que el antiguo productor actor de Hollywood vaya a salir en libertad, porque tiene otra condena de 16 años de cárcel por violación en Los Ángeles. Pero la decisión sí es un golpe para el juez del caso, para la fiscalía y para las víctimas de Weinstein. Es una traición institucional a las supervivientes de violencia sexual, dice Ashley Judd. Ella fue una de las primeras actrices que denunció al productor de Hollywood. Detrás de la suya vinieron otras decenas de denuncias contra Weinstein y se desató el movimiento Me Too, donde miles de mujeres contaron los episodios de abusos y de acoso que habían sufrido en su vida.
Más cosas. En Haití, el primer ministro Ariel Henry ha presentado su renuncia formalmente al cargo en una carta dirigida a los miembros del Consejo de Ministros, agradeciendo el apoyo recibido este tiempo en su red social X.
Mientras, el presidente de Kenia, William Ruto, ha asegurado que su país está dispuesto a enviar policías para ayudar a restablecer el orden en Haití, tras la instalación este jueves del Consejo Presidencial de Transición en el país caribeño, sumido, como saben, en una grave crisis de violencia.
Y en Colombia, el ejército ha matado este jueves en operaciones militares a 15 disidentes de las FARC, mientras que otros 12 resultaron heridos en el convulso departamento del Cauca, en el sureste de Colombia.
Estas operaciones han ocurrido en el marco de la ofensiva que las fuerzas militares realizan contra el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, en uno de los territorios más disputados.
Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha hablado este jueves con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha expresado su solidaridad tras anunciar que meditaba renunciar tras una denuncia contra su esposa y del que dijo que su papel es importante para Europa y el mundo.
También el presidente colombiano, Gustavo Petro, aliado de Sánchez, ha mostrado su apoyo diciendo que la máquina del fango de la extrema derecha española ha intentado destruir a Sánchez.
Y en Portugal, este jueves 25 de abril, se ha celebrado el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, una revolución pacífica que derrocó la dictadura. Nos lo cuenta Andía André.
En la madrugada del 25 de abril, los capitanes del Movimiento de las Fuerzas Armadas, empeñados en poner fin a la guerra colonial, consiguieron acabar con la dictadura con apenas dos canciones en la radio que sirvieron de señal y sin usar las armas. Vasco Lourenço es uno de los llamados capitanes de abril, los autores del golpe.
Las Fuerzas Armadas portuguesas no tenían prestigio junto.
Las Fuerzas Armadas no tenían prestigio porque la población los veía como los responsables de que la guerra continuase, explicaba. Una guerra colonial que duraba ya 13 años y no tenía avisos de terminar. Fueron ellos quienes consiguieron unir a todas las fuerzas, excepto a la policía política, para derrocar al régimen. Fernando Rosas, dirigente histórico del Bloque Izquierda, tuvo que vivir en la clandestinidad hasta la revolución. Hoy es uno de los principales historiadores de la dictadura de Salazar.
Una vida antes, la vida de dictadura, de represión, de prisiones.
Destaca la división de su vida y de la gente de su generación antes y después de ese 25 de abril. Con la rendición de Marcelo Caetano, la entrega del poder a Antonio Spínola y la liberación de los presos políticos, Portugal derrocó la dictadura gracias a una revolución pacífica y comenzó hace 50 años el camino hacia la democracia.
Y como siempre terminamos con un apunte de cultura, con danza, nos vamos a Barcelona, donde el premiado y reconocido bailarín Sergio Bernal presenta su nuevo montaje, Ser, su propuesta más personal. Nos lo cuenta Agnès Batlle.
Solicitado por el actual rey de Inglaterra para actuar en el mismo castillo de Windsor y haber tenido un reconocimiento especial en la Gala de las Estrellas de la Danza Mundial, Sergio Bernal traerá todo su ser a Barcelona los próximos 2 y 3 de mayo. Un repaso por su trayectoria, cómo empezó desde niño hasta quién es hoy.
Es bonito este juego de palabras entre ser y Sergio, ¿no? Porque ser es como ese Sergio pequeñito. Este espectáculo nace desde cuando yo estaba en el parque y bailaba para los niños que estaban allí. Yo organizaba mis espectáculos o mis fiestas con toda mi ilusión y con todas mis ganas. Entonces quise transportar eso a lo que soy, ¿no? Y contar cómo soy, de dónde vengo.
Abierto siempre a incorporar nuevos matices, Ser fusiona su flamenco primigenio con el ballet clásico y la danza contemporánea.
Es la evolución a través de los años de carrera y sobre todo también del conocimiento de los diferentes lenguajes. Cuanto más sepas, mejor. Y cuanto más sepas, más puedes conectar con los demás.
Le acompañarán en el escenario la bailarina Ana Sofía Scheller, bailarina principal del New York City Ballet y del San Francisco Ballet, y también José Manuel Benítez, primer bailarín del Ballet Nacional de España, acompañados de una orquesta de 15 músicos en directo. Un viaje visual, emocional y sonoro con las músicas que más le han influido, desde Vivaldi a Silvia Pérez Cruz, pasando por Beyoncé, por la fuerza que desprende en el escenario, para acabar olvidando los problemas bailando a ritmo de Stromae.
Y más cosas. Nuestro colaborador Nico Gómez nos trae ahora un resumen de la cuarta edición del Informe de Educación Superior en Iberoamérica sobre lo conseguido hasta ahora y los retos que aún hay que que enfrentar, además del papel de las tecnologías en la universidad. Presentado por la Secretaría General Iberoamericana y el Centro Interuniversitario de Desarrollo. Nico, saludos.
Un saludo, Sabrina. Se ha llevado a cabo aquí en Madrid la cuarta edición del Informe Educación Superior en Iberoamérica, presentado por la Secretaría General Iberoamericana y el Centro Interuniversitario de Desarrollo. Incluye retos, avances en la educación e impacto de la digitalización. El gasto del financiamiento total de la educación en Iberoamérica se ha mantenido en un valor algo superior al 4% del PIB. Cinco países, como Costa Rica, Chile, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, destinan cerca del 20% o más del gasto del gobierno a educación. Andrés Ayamán, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile y actualmente titular de la Secretaría General Iberoamericana, habla de dos tipos de desafíos con los que cuentan las universidades.
Cuando hablamos de las universidades y de los desafíos de las universidades, siempre distinguimos entre los desafíos que llamamos nosotros puertas adentro y los desafíos que llamamos puertas afuera. Cuando decimos puertas adentro, básicamente nos preocupamos de lo que las universidades tienen que tienen que hacer en su fuero interior. Y cuando decimos puertas afuera, de alguna manera estamos mirando cuáles son las exigencias que la sociedad le hace a las universidades, porque las universidades están sometidas a esa doble exigencia. La exigencia, por ejemplo, de sus alumnos, de sus profesores, y simultáneamente las exigencias de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, la que hacen las empresas en términos de la formación que es necesaria para desempeñarse en el mundo laboral.
Durante el acto celebrado aquí en Madrid, Andrés Ayamán ha destacado la importancia que supone para el espacio iberoamericano del conocimiento, impulsado desde la Secretaría General Iberoamericana, contar con información sistemática, confiable y de calidad sobre la evolución de los sistemas educativos iberoamericanos, considerados tanto en su conjunto como de manera individual.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y cambiamos de asunto para empezar este bloque de los festivales de cine. Comenzamos con el Skyline Benidorm Film Festival, que terminó el pasado fin de semana, ya se lo habíamos contado, pero ya conocemos el corto que ganó la sección iberoamericana.
Cuarto de hora del director chileno Nemo Arancibia fue el corto seleccionado de esta octava edición, que por cierto tuvo un gran éxito, comenta su directora Beatriz Hernández.
En cuarto de hora descubrimos a Alex, el protagonista del corto, que mientras que está trabajando tiene un accidente de coche. Entonces, bueno, ante la imposibilidad de hablar español, se tiene que enfrentar un poco al rescate de los bomberos y más tarde puede subirse a una ambulancia, ¿no? Bueno, este corto dirigido por Nemo Arancibia funcionó muy bien durante el festival, la acogida del público fue maravillosa y luego aparte tuvo la gran suerte, ¿no?, de llevarse el premio a mejor cortometraje iberoamericano por el jurado especializado. Desde Skyline Benidorm Film Festival apoyamos por ofrecer una ventana al cine iberoamericano en formato corto desde hace 3 años en el festival que tenemos esta sección, y pensamos que es importante promover este cine por la diversidad temática que ofrece y su visión propia de los realizadores, ¿no? Muchísimas veces hemos visto que este cine ha quedado un poco a la sombra de las grandes producciones y queremos seguir apoyándolo desde el festival. Incluso de cara a otros años nos estamos planteando la opción de ampliarla y poder ofrecer muchísimos más cortos dentro del festival.
Y ahora vamos a conocer qué dos películas han ganado la 7ª edición del Mercado del Cine Casi Hecho, el MECAS del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.
De entre los 18 proyectos seleccionados este año, finalmente el jurado eligió que el premio Cine Casi Hecho fuera para el proyecto Hijas, del productor argentino Matías Ítalo.
Hola, soy Matías Escarbacci, director de Hijas, el proyecto ganador de la última edición de MECAS de Cine Casi Hecho. Hijas transcurre en un pabellón de madres en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Allí están detenidas las mujeres que han cometido delitos junto con sus hijos menores de 4 años. Cuando cumplen 4 años son separados de sus madres, y si tienen familia van con la familia, y si no van a una institución. La película sucede allí dentro. La protagonista es Aitana, una niña de 2 años, junto con su madre, con Alejandra, que están detenidas ahí. Alejandra está detenida
por haber cometido un delito de una pena muy larga. La participación en MECAS ha sido una experiencia inolvidable, enriquecedora en todo sentido, más allá de haber obtenido el premio ganador, que por supuesto es un estímulo y un reconocimiento enorme. El equipo de MECAS es un equipo increíble a nivel profesional, a nivel humano. Y por supuesto que también no puedo dejar de mencionar las palabras del jurado para con el proyecto, que también fue muy emotivo, y por supuesto que ese premio también nos sirve como para, es de vital importancia para poder avanzar y poder terminar la película, que en este estado actual del cine argentino, de tanto ataque hacia la cultura y hacia el cine, también es muy importante y es un estímulo muy fuerte como para continuar y para concluir la película, para poder seguir haciendo cine.
Y el otro galardón, el de Cine por Hacer, fue para Diarios del Silencio, de la directora cubana Daniela Muñoz Barroso.
Siento que ha sido muy productivo y un paso importante para nuestro proyecto, conocer aquí otros productores, también productores locales, agentes de la industria y todo muy cerca del mar, ¿no? Siento que ha sido muy lindo para mí poder presentar la película aquí, el proyecto. Nos va a recordar a la inmigración y dejar atrás el lugar del que venimos, ¿no? También el poder hacerlo en una isla, viniendo yo de otra isla, del otro lado del Atlántico. Y por supuesto, con el premio estamos muy felices, no solo porque es una financiación que podemos usar para hacer un teaser de la película que no tenemos, sino también porque al final es un reconocimiento a nuestro proyecto y significa que vamos bien, que lo estamos haciendo bien, que la película puede tener un interés en las demás personas, que hay que seguir para adelante, ¿no?
Y terminamos con la cuarta edición del Zaracusta Film Festival de Zaragoza, que comienza este mismo viernes y continuará hasta el 3 de mayo. Este es un certamen especializado en cine y series de historia. José Ángel Delgado es su director.
El Festival Zaracusta, el Zaracusta Film Festival, es un festival celebrado en Zaragoza, internacional, que tiene la característica de que todas sus obras son de corte histórico, historias que transcurren en tiempos pretéritos, historias reales de pasajes de la historia. Además, todas las obras que participan a concurso en inauguración y clausura son obras que todavía no han podido verse de forma comercial en la gran pantalla o en plataformas o cadenas de televisión, y se ven por primera vez en Zaragoza. El Zaracusta es un proyecto de ciudad, un festival abierto a todas las audiencias, haciendo cercana la historia a todos los públicos en una ciudad que denominamos Ciudad del Cine por toda la historia que tiene Zaragoza con el séptimo arte, que enlaza con la especialización de este festival alrededor del mundo de la historia.
Y en esta ocasión han seleccionado 5 largometrajes y 5 documentales de entre los más de 700 proyectos audiovisuales que se presentaron a concurso.
La sección oficial del festival está conformada por 5 documentales y 5 largometrajes a concurso. Además, inauguramos con una película protagonizada por Anthony Hopkins, La última conversación de Freud, y clausuramos con el documental Ullate, la danza de la vida. Y hay bastante presencia española este año en las obras a concurso: el largometraje de ficción La leyenda del Escaña Pobres y los documentales Marisol, Llámame Pepa, Mi última condena y 1212, La batalla de las Navas de Tolosa. Y un festival de estas características tiene que reconocer, como no, la contribución de cineastas a la producción audiovisual de corte histórico. Este año lo hacemos a través de los premios Zaracusta, en la inauguración a Isabel Ordaz, que ha encarnado personajes como Isabel la Católica o Santa Teresa de Jesús, y en la clausura al director español Antonio del Real y al actor italiano Fabio Testi, que entre otros trabajos desarrollaron juntos la película La conjura del Escorial, que también podremos ver ese mismo día.
Tras el éxito de la pasada edición, Zaracusta Film Festival ha ampliado un día más su programación hasta el próximo 3 de mayo y su director anima a disfrutar de todas las proyecciones que han programado hasta entonces.
Este año el festival cuenta con novedades, como el hecho de ampliar un día la programación, que dedicaremos a proyecciones especiales y a obras de los propios homenajeados de esta edición. Y también un hecho que nos hace especial ilusión, que es que por las mañanas proyectaremos documentales en el Teatro Romano, en las ruinas del antiguo Teatro Romano de Caesar Augusta. Toda la información del festival puede consultarse en la página web, que intentamos que sea una herramienta muy útil de consulta, zaracustafilmfestival.com, e invitamos a todo el público de fuera de Zaragoza que se plantee venirse a la ciudad y disfrutar de la historia en vivo y en directo y también en la gran pantalla.
Pues tomamos nota, claro que sí, de todas estas citas de cine y seguimos ahora hablando de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, la nueva película documental de José Luis López Linares. El realizador de España, la primera globalización, ofrece en esta segunda parte una visión alegre, renovada, didáctica y visualmente poderosa de cómo nació y se desarrolló realmente la América española. Una segunda entrega de su primer documental de hace 4 años en el que ya se combatía la tergiversada idea de la leyenda negra de España. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje. Reportaje Maite Muniain.
En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente: nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc.
La cinta ha sido rodada en Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos y han participado más de 50 prestigiosos historiadores, la mayoría americanos. El realizador habla sobre su nueva película como de un viaje de descubrimiento recíproco.
Pienso que la película también es un viaje de descubrir América. Un viaje de descubrir, pero no solo para los peninsulares, sino para todos los españoles de este lado y del otro del Atlántico, ¿no? Para que ellos también se descubran entre sí, porque después de la película había una mujer, una mexicana, que había trabajado en Estados Unidos, en Suiza, en otros países de Europa, y ahora estaba aquí viviendo y trabajando en Madrid, y me dijo, gracias porque ahora sé quién soy.
La financiación de esta producción ha sido posible gracias a las aportaciones de más de 4.000 mecenas, más de 220.000 euros recaudados. Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, ha sido muy bien recibida por la crítica y también por los medios de comunicación. El film promete alcanzar o incluso superar la anterior producción del director. España, la primera globalización, primera entrega de López Linares, en la que ya se combatía el concepto depredador en la colonización española en América. Aquel fue el documental más visto de 2021, con más de 70.000 espectadores en salas de cine y más de 1 millón en televisión. López Linares es considerado uno de los mayores exponentes del cine documental español. Cuenta con una extensa filmografía galardonada con 3 premios Goya, el premio Ondas y una nominación a los Emmy. El realizador, director de fotografía José Luis López Linares, se le conoce por El sol del membrillo, Madre Gilda, La Celestina o El embrujo de Shanghái, entre otras. En palabras suyas, el nuevo documental tiene como objetivo recuperar nuestra herencia y reconstruir nuestra casa común.
La verdad es que entras en contacto con alguien del otro lado del Atlántico, pues te das cuenta, porque a los segundos ya no es solo el idioma, claro, no es solo el español, que es evidentemente fundamental, pero va más allá de eso, porque es otra cosa. Compartimos el idioma, pero también compartimos la cultura, compartimos la religión, somos católicos más allá de que seamos creyentes, ¿no? Y eso es una forma de estar en el mundo que nos une.
La película, sin concesiones a la dictadura de lo políticamente correcto, muestra más que explica, señala López Linares, y lo que se cuenta se ve después en el arte, la música o la propia cultura en general. No se trata de convencer, sino de ver. El resultado derriba los tópicos indigenistas y antiespañoles mantenidos durante siglos en la leyenda negra, acatada esquizofrénicamente por muchos españoles. El cineasta insiste en la fuerza, en la potencia visual y sonora que tiene la civilización hispana sobre otras.
Esa fuerza de la hispanidad, esa forma de ser propia, no la tiene nadie en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Somos 550 millones que compartimos esa manera hispana de ser, esa forma de estar en el mundo distinta. Y de eso va la película.
Después de España, la primera globalización, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, José Luis López Linares enseña una nueva lectura de la cultura hispánica, libre de culpas poscoloniales y centrada en su esencia más humanista y en la caducidad definitiva de la llamada leyenda negra española.
Y un último apunte más, se cumplen 25 años del estreno de Todo sobre mi madre, uno de los éxitos de Pedro Almodóvar. Nos lo cuenta Íñigo Picabea.
Buenos días. 25 años después, no todo es pasado en Todo sobre mi madre. No todos son los Goya, Oscar, Globo, BAFTA, César o David y Donatello que recibió. La 13ª película de Pedro Almodóvar es un clásico contemporáneo del cine español y por eso permanece presente. Vigentes su sororidad, las cuestiones de género, el reconocimiento al sistema público de trasplantes, el cine en el cine.
Empecé a fumar por culpa de Bette Davis.
Vigentes las búsquedas personales, la memoria histórica, esa escena cuando Cecilia Roth le dice a Penélope López Cruz, hoy es un gran día, va a nacer tu hijo y metieron preso a Videla.
¿No sabéis de qué va este sofá?
Hay tanto presente en Todo sobre mi madre como la emoción que 25 años después provoca ver a aquel sofá en la última gala de los Goya.
¿Qué? Yo estaba sentada aquí.
¿Qué tal, Mana Rosa?
Me desagrado.
Encantada, soy fans.
¿Qué tal?
Tanto presente en una película de 1999 como la fuerza que mantienen sus personajes. Cuando conoces a la Agrado se te queda para siempre.
Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse.
Tan actual la película de Almodóvar como la placa que luce desde marzo el cine estudio del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Esa placa que lo distingue como tesoro de la cultura cinematográfica europea, porque allí se rodó, entre otros, un momento clave de Todo sobre mi madre.
¡Esteban!
Claro que Todo sobre mi madre tiene un pasado, 25 años, más la trayectoria previa de Almodóvar para llegar a estrenar esta película. Pero un título así, Todo sobre mi madre, siempre será presente.
Y como cada viernes vamos a repasar la cartelera, que este mes de abril se cierra con los estrenos de la película de acción El Especialista, las comedias Rivales y Siempre nos quedará mañana, también Mamífera, una película sobre la maternidad no deseada, y también la vuelta al cine de Roman Polanski con El Hotel Palace y también el documental sobre la vida de la cantante y activista Joan Baez. Completan estos lanzamientos de cine de esta semana en las salas. Nos cuenta más detalles Laura Villalba.
Podríamos decir que han enterrado el hacha de guerra, pero Ryan Gosling y Emily Blunt no terminan de llevarse bien en El Especialista.
Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro.
Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro.
Ken y la mujer de Oppenheimer vuelven a verse las caras en este thriller dirigido por David Leitch, y del duelo en los Oscar a la cinta que causa furor en Italia. Con 19 nominaciones a los David y Donatello, todo un récord, Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi.
¿Se puede saber qué coño tienes en la cabeza?
¿Qué pasa?
Cierra la boca. Serás manazas.
Seguimos con un clásico con reservas. Roman Polanski vuelve con una comedia de enredos, de palas, con ricos excéntricos, La Nochevieja del 99 y El Efecto 2000.
A las 8 en punto, mucha gente importante se sentará a cenar en nuestras mesas.
Y de un hotel en los Alpes a la cancha de tenis con Luca Guadagnino y Zendaya, que protagoniza un triángulo amoroso en Rivales.
¿Tú crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis.
Y terminamos con Joan Baez y I Am a Noise, el documental que repasa sus 60 años de carrera.
No creo que nadie que se haga famoso siendo muy joven tenga la más mínima idea de que eso se acabará algún día. Siempre he dicho que no haré una gira de despedida. Los que dicen eso siempre vuelven. Pero quizá estaría bien celebrar los 55 años de carrera.
Aquí la tenemos, la señorita Joan Baez.
Escríbenos. hora.america@rtve.es.
Llegamos al final del programa con María Becerra y Enrique Iglesias en este tema titulado Así es la vida, una bachata en la que la argentina y el español unen sus voces para hablar de amor y desamor. Un tema para bailar con el que ya asoma el fin de semana y con el que vamos a recordar las formas de contactar con nosotros, Tamara.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Radio Exterior diciendo que es para Hora América en el número 34, prefijo español 680-688-698.
También pueden seguirnos en los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos. Muchas gracias por su compañía. Pasen buen fin de semana. Les esperamos de nuevo aquí el lunes en Hora América en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros. No importa lo que digas.